¿Te suenan las siglas GICC? Quieren decir gasificación integrada en ciclo combinado. Enseguida sabemos más sobre esta tecnología en la visita que hoy te proponemos a la principal planta mundial de tecnología GICC de carbón para la generación de electricidad. Se llama Elcogas y se encuentra ubicada en la localidad de Puerto Llano, en Ciudad Real. A conocer más sobre esta planta nos ayuda la profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Lourdes del Castillo, que ha conversado con el jefe del Departamento de Regulación y de Mercado Eléctrico de Elcogas, Ángel Berzosa Palacio. No te pierdas esta charla, que también va a ofrecerte una interesante visión sobre dónde pueden estar algunas salidas profesionales. Adelante, profesora del Castillo.
Hoy tenemos a Ángel Berzosa, un ingeniero del ICAI que trabaja en Elcogas y que nos va a hablar sobre Elcogas, que es una central eléctrica con una nueva tecnología de generación. Cuéntanos entonces, ¿qué es Elcogas?
Elcogas es una central eléctrica de 330 megavatios que se encuentra situada en Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real. La tecnología que utiliza es novedosa, es la tecnología GICC para generación de electricidad, que son las siglas de gasificación integrada en un ciclo combinado. Un ciclo combinado, mucha gente no lo conocerá, pero básicamente consiste en dos turbinas enlazadas por medio de una caldera de recuperación de calor. Una turbina de gas, donde tradicionalmente se quema, usualmente se quema gas natural. Los gases de escape se aprovechan, su calor se aprovecha para generar vapor, que luego es dirigido a una turbina de vapor convencional. Sin embargo, la novedad del Elcogas es que no se quema gas natural, sino un gas sintético que es fabricado en la propia central. Debo decir también que el Elcogas fue el primer ciclo combinado que se instaló en España y su acta definitiva de puesta en marcha data del año 2002, de abril del año 2002.
Hablas del año 2002, pero yo creo que los orígenes del Elcogas fueron en los años 90. ¿Cómo empezó a gestionarse?
La aparición de los años 90 de nuevas tecnologías como alternativas para la generación limpia de carbón o de combustibles tradicionalmente contaminantes, como era el carbón, pues dieron respuesta a los problemas o los crecientes problemas ambientales que se empezaban a tratar en aquella época. Fundamentalmente, hubo preocupación social por las partículas que se emitían en la atmósfera en la generación de electricidad y también en una serie de gases ácidos, entre los que principalmente se encuentran los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. Estas preocupaciones ambientales se plasmaban en aquellos años en unos límites de emisiones impuestos por los estados, cada vez más restrictivos. Bueno, pues en aquellos momentos, el avance tecnológico en aquellos momentos podía dar respuesta a las crecientes preocupaciones ambientales. La novedad que aporta una central como la del Elcogas es que en una sola instalación se han integrado diferentes tecnologías, no solo tecnologías de generación de electricidad, sino otras como la de gasificación de combustibles sólidos o también los procesos criogénicos de separación de aire. Esa es la principal importancia que aporta el Elcogas, la integración en una sola planta de todas estas variadas tecnologías.
Ese proyecto, has comentado que es un proyecto europeo, ¿por qué se implantó en España?
Bien, sí, antes habíamos comentado que el proyecto, entre nosotros habíamos comentado que el proyecto, la respuesta a todos estos problemas surgió de las inquietudes de varias empresas eléctricas nacionales y europeas. Así, en el proyecto del Elcogas se unieron las principales eléctricas españolas, entre las que se encuentran ahora mismo Endesa, Iberdrola, Hidroeléctrica del Cantábrico, y también las empresas eléctricas nacionales de aquellos momentos, entre los que se encuentran Electricidad de Portugal, Electricité de France y Enel de Italia. También participan otras empresas como suministradores de bienes de equipo, es el caso de Siemens. Pero la decisión de implantar este proyecto en España vino motivada por el marco regulatorio favorable en aquellos momentos. El sistema eléctrico estaba regido por un Real Decreto que se denominaba el marco legal y estable, entre cuyos principios se encontraba el de garantizar la recuperación íntegra de las inversiones realizadas en activos de generación. Pues este marco favorable fue el que motivó que se decidiesen por implantarlo en España. Además, había recibido el proyecto apoyo de la Unión Europea, que se plasmó con una subvención concedida al proyecto de 50 millones de ECUs, la unidad monetaria de aquel momento, y se incorporó este proyecto como proyecto estrella del programa TERMI, era un programa para el uso limpio de carbón en la generación de electricidad. Así que por eso se implanta en España este proyecto. Debemos ser conscientes de que somos muy afortunados de que haya sido así. Y en concreto se seleccionó la localidad de Puerto Llano porque es una zona muy bien comunicada. En aquellos momentos se acaba de construir la línea de alta velocidad y, y comparada en la localidad, pero fundamentalmente por la disponibilidad de combustibles. Es una zona tradicionalmente industrial. Se encuentra situada allí una refinería de petróleo, porque parte de los combustibles que se utilizan en el Cogas, aproximadamente la mitad del combustible sólido que se utiliza, es un coque que proviene de la refinería vecina a la central, pero fundamentalmente es una zona carbonífera y las minas se encuentran a muy pocos kilómetros de nosotros, y eso supuso un ahorro en los costes de logística. Y por eso se decidió implantar en Puerto Llano. Aparte, la red eléctrica estaba en esos momentos muy bien mallada y muy bien desarrollada en la zona, y era también muy fácil la evacuación de la energía a través de las líneas de la zona.
Ángel, vamos a hacer entonces hincapié en la descripción de la central. Vamos a hacer una descripción de la planta de GICC, que ya hemos dicho que era gasificación integrada en un ciclo combinado.
Pues sí, la verdad es que cuando hablas por la radio no es lo mismo que hablar en una presentación, donde presentas fotografías, visualmente puedes reflejar las ideas que quieres contar. Yo lo que quiero transmitir ahora es que la gente se dé cuenta de la superficie que una central como esta se ocupa. Aunque se trata, generalmente los ciclos combinados son pequeños, son modulares, se construyen fácilmente y se replican fácilmente. Esto no es así. Está basada la tecnología en un ciclo combinado. Esa es la base. La base de generación eléctrica es el ciclo combinado. Sin embargo, la mayor parte de las instalaciones son ocupadas por la fábrica del gas sintético con el que alimentamos el ciclo. No es lo mismo que consumir gas natural, que directamente vendría del gasoducto. La superficie total que ocupa la central es aproximadamente unas 60-62 hectáreas, y quisiera que la gente se diera cuenta de la gran superficie que ocupa. Es más grande quizá que una central nuclear, entre otras cosas porque los propios parques de los combustibles sólidos se encuentran en la central. El combustible se almacena en la central en un parque mecanizado que tiene capacidad para 140.000 toneladas aproximadamente de combustible sólido, aunque hay otros parques no mecanizados donde se puede depositar mucho más combustible. Y fundamentalmente la fábrica química, que llamamos, donde se genera el gas sintético, es la que ocupa la mayor parte de la superficie. El ciclo combinado, como digo, es poca cosa, relativamente, claro. También existe una torre de refrigeración, un nudo, una subestación eléctrica, y todo eso da lugar a que la superficie que ocupa la central es bastante grande. Por eso me gustaría que la gente tuviera en mente las dimensiones en las que nos movemos. Pues se trata de un proyecto de investigación, porque esta tecnología, como ahora describiré, es algo totalmente o bastante novedoso, pero es un proyecto de investigación al más alto nivel y que se está plasmando en una central cuya operación es comercial, tiene 330 megavatios, como he comentado, en condiciones ISO, y no se trata de un juguete de laboratorio, como últimamente se está vendiendo muchos temas de investigación, sino que esto ya está plasmado en una auténtica instalación industrial a gran escala. Bueno, pues la central, ¿cómo generamos la electricidad? La base es el ciclo combinado, como he comentado antes. Este ciclo combinado es un modelo de Siemens de los años 90, con una turbina de gas que está adaptada para quemar gas sintético en lugar de gas natural. Ha dado sucesivas mejoras del diseño de los quemadores de la propia turbina, puesto que no es lo mismo quemar un combustible homogéneo y de alto poder combustible, alto poder calorífico, como es el gas natural, que quemar un combustible gasificado a partir de combustibles sólidos, gasificado a partir de carbón y de coque de petróleo. Esta turbina tiene 195 megavatios brutos y, bueno, la ventaja que tiene es que es un diseño que está adaptado para quemar este tipo de combustibles y, por lo tanto, como luego veremos, conseguir aprovechar recursos energéticos tradicionalmente muy contaminantes, pero hacerlo para producir electricidad de una manera limpia. Los gases de escape de esta turbina, esa es la base del ciclo combinado, se aprovechan en una caldera de recuperación para generar vapor a diferentes presiones que se envía a una turbina de vapor. La turbina de vapor del Cogas tiene 140-142 megavatios brutos. Pero claro, esto sería lo que es un ciclo combinado, pero el Cogas va más allá, porque los objetivos de la empresa es alimentar el ciclo combinado con el gas proveniente del carbón. Entonces, la mayor parte de la central son las islas en las que se prepara o se crea este gas sintético a partir del carbón. La composición del gas sintético del Cogas tiene mucha relación con lo que eran los antiguos gases ciudad que existía a comienzos de los años 20 en las ciudades. Es un gas muy básico. El diseño o el origen de todo esto proviene de bastantes décadas atrás. La novedad que existe es que ahora se utiliza para generación de electricidad. Entonces, tras una preparación del combustible sólido, una molienda y una presurización, se manda a un reactor donde se gasifica. La reacción de gasificación de este combustible ya pulverizado no se realiza con aire, sino que se realiza con oxígeno puro. Por eso es necesaria una unidad de separación de aire previa a todo este proceso para obtener este oxígeno puro con el que alimentar la reacción de gasificación. Con esto tenemos muchas ventajas. Fundamentalmente, el volumen de las instalaciones, porque el oxígeno es una parte del aire, un 21% del aire, con lo que se reduce considerablemente el tamaño. Sin embargo, tiene otras pegas y es que la reacción debe ser realizada a más presión. Y bueno, la reacción básicamente consiste en una combustión incompleta, porque no se agota el poder calorífico por completo del combustible, sino que al hacerse esta combustión en defecto de oxígeno, en lugar de obtener todo el poder calorífico del combustible, lo que obtenemos es un gas que todavía tiene un poder calorífico y que es el que vamos a aprovechar luego en la turbina de gas. Sin embargo, este combustible arrastra muchos contaminantes. El carbón de la zona de Puerto Llano es un carbón que aproximadamente el 42-43% es ceniza y el coque de petróleo con el que se mezcla tiene un alto contenido de azufre, más de un 6% de azufre. Entonces, este gas no puede ir directamente a la turbina de gas, hay que limpiarlo previamente. Entonces, otra gran parte de las instalaciones de la central es toda la planta de limpieza de gases. En primer lugar, se retiran sus componentes sólidos, que caen por su propio peso en el propio reactor de gasificación. Adicionando una caliza, se reduce el punto de fusión y las escorias se retiran por la parte inferior y se recogen y se almacenan. El gas sale muy caliente, pero arrastrando partículas. Bueno, hay una fase de enfriado y una fase de limpieza de esas partículas volantes que llevan, son cenizas volantes. También se filtran en seco y se recogen. Y luego todos los contaminantes del nitrógeno y del azufre también son limpiados. En primer lugar, el nitrógeno, los contaminantes de nitrógeno, se limpian mediante un lavado con agua y posteriormente en una planta completa de limpieza del gas del azufre se retira, se extrae ese azufre y se recupera de forma elemental. Y por lo tanto lo almacenamos también. Quiero decir en este punto que los residuos que puedan catalogarse como tal residuos de las fases de limpieza del gas sintético no son tales residuos, sino que tanto la escoria como la ceniza como el azufre tienen su mercado y pueden ser comercializados y realmente son comercializados. También una de las ventajas de la integración del ciclo de la gasificación integrada en un ciclo combinado es que hay muchos puntos calientes en la central, fundamentalmente en el gasificador. Todos esos puntos se aprovechan para generar vapor que a su vez es alimentado a la turbina de vapor del ciclo y por lo tanto se incrementa la potencia del ciclo combinado.
Y Ángel, ¿qué pasa con el CO2?
Muy bien, porque hemos hablado de contaminantes clásicos y preocupaciones ambientales de los años 90, que era cuando surgió la inquietud se decidió fundar el COGAS en aquellos momentos. El CO2 cuando aquello no se valoraba como un contaminante, sin embargo ahora está de moda. Está de moda porque debemos de tratar de reducir sus emisiones por todos los efectos nocivos que tienen para el medio ambiente. Bueno, pues una vez construida la central, se ha demostrado que es relativamente sencillo acoplarle una unidad de captura del CO2. La tecnología que empleamos en el COGAS es captura de CO2 en precombustión y antes de que los gases de escape. Los gases están limpios de partículas volantes, de cenizas volantes, está libre de nitrógenos, está libre de azufre. Y antes de que entre en la turbina de gas, se retira el CO2 y por eso se denomina en precombustión. Antes de que el gas sea combustionado en la turbina de gas, se limpia y se recupera el CO2. Esta tecnología, lo que se ha demostrado en el COGAS, es que es relativamente sencilla su implantación. Básicamente lo que se hace es retirar un caudal de un porcentaje del gas sintético, se le pasa por un reactor en el que básicamente se adiciona vapor de agua y el gas sintético, cuyo principal compuesto es CO y H2, bueno, pues con el H2O del agua se forma CO2 y más hidrógeno. El hidrógeno es un combustible y se puede redirigir a la turbina de gas y por lo tanto se incrementa la potencia de la turbina de gas. El CO2, mediante una mina específica que se adhiere a él, se puede retirar del caudal de gas y se recupera y queda libre para su transporte y su confinamiento. Y luego también tengo que decir que este hidrógeno tenemos generalmente la opción de volver a enviarlo a la turbina de gas para incrementar su potencia, pero también se le puede acoplar a unas unidades de purificación, como tenemos en el COGAS, y se podría comercializar este hidrógeno como hidrógeno puro.
Quisiera quisiera recordar que estamos hablando con Ángel Berzosa, el jefe del Departamento de Regulación y de Mercado Eléctrico de la central eléctrica de Elcogas. Y ahora quiero preguntarte, a Ángel, sobre las ventajas que presenta esta tecnología, la tecnología de la central eléctrica Elcogas, frente a otras tecnologías térmicas convencionales.
Pues veníamos hablando del tema del CO2. Pues fundamentalmente es relativamente más económico instalar una planta de captura de CO2 a una central GICC en vez de a otras térmicas convencionales, básicamente porque al hacerlo antes de la combustión el volumen de gases a tratar es más reducido y eso abarata costes. Esa es una de las principales ventajas. En Elcogas hemos construido y está en funcionamiento desde hace unas semanas esta planta piloto de captura de CO2. Se trata de la primera planta de este tamaño, la más grande de España, de captura de CO2, y además es la primera del mundo que está instalada en una central eléctrica en operación comercial. Y la central en sí aporta la ventaja, su modularidad aporta la ventaja para instalar este tipo de plantas de captura del CO2. Pero también presenta otras ventajas económicas, que fundamentalmente es que en costes variables, como los combustibles son más económicos que el gas natural, por ejemplo, que se utiliza en los ciclos combinados convencionales, y el ciclo combinado aporta más eficiencia, pues los costes variables de operación de la central son más baratos, son más reducidos. Muchas ventajas ambientales. Si se desarrollase toda la tecnología de captura de CO2, que en los años venideros será así, podremos tener un alto potencial para quemar combustibles tradicionalmente muy contaminantes, pero de una manera limpia, y estaríamos abriendo el paso o la senda a futuras centrales con emisiones cero. Ya he dicho que las emisiones de gases ácidos o de partículas son muy reducidas, pero en un futuro esperamos lograr también que, desarrollando esta tecnología, lleguemos a plantas con emisiones cero o próximas a cero de CO2. Los residuos no son como tal, como he comentado, sino que todos tienen un valor comercial, y así lo hacemos, los estamos vendiendo en el mercado. Y otras ventajas ambientales que también presenta es menor consumo de agua. Una térmica convencional requiere más agua que este ciclo combinado, porque también se consume el agua que se aporta al ciclo de vapor. Y entre las ventajas que aporta la tecnología es que para la generación de electricidad estamos utilizando un ciclo combinado. El ciclo combinado tiene la ventaja de su alta eficiencia, y esta central tiene un rendimiento neto demostrado del 43%, que es un valor muy elevado, porque las térmicas clásicas de carbón rondan el 36%. Y luego, fundamentalmente, para el futuro, de cara al futuro, el combustible que se utiliza tiene reservas garantizadas para bastante tiempo. El carbón se estima que tendremos para más de dos siglos, unos 240, 260 años, y la distribución de las reservas de carbón en el mundo son mejores. Y fundamentalmente, al tratar de la ventaja que aporta el Elcogas es que se está utilizando un recurso energético autóctono. En España, el único recurso propio que tenemos es el carbón. Si lo consiguiéramos quemar, como hacemos en el Elcogas, de una manera limpia, sería maravilloso, porque reduciría la dependencia energética del exterior, que es un problema muy serio para toda la Unión Europea y un problema todavía más serio para España, porque más del 80% de la energía que consumimos la tenemos que importar del exterior.
Como ingeniero que llevas trabajando ya 12 años en este sector, ¿cómo ves el futuro de la energía eléctrica?
Bueno, pues no es concebible un futuro sin energía. Y además no es concebible un futuro sin más consumo de energía todavía. Se prevé que para dentro de 30 o 40 años el mundo consuma de mínimo dos veces más que el consumo actual y máximo tres veces más que el consumo actual. Es decir, las cantidades de energía que vamos a necesitar son cada vez más grandes. Pero tampoco será concebible un futuro en el que esa energía la obtengamos de fuentes contaminantes. Todas aquellas centrales que no cumplan los requisitos ambientales y que cada vez estos requisitos van a ser más exigentes serán por completo desplazadas del mix de generación. Se habla que a finales del siglo este en el que estamos, siglo XXI, es muy posible que el estado y el desarrollo de la ciencia sea tal que nos permita aprovechar las auténticas fuentes de energía limpias, que es la energía del sol o la energía nuclear, pero en su parte de fusión. Pero, sin embargo, se están haciendo los primeros pasos para llegar a ese extremo ideal, ¿no? Escenario ideal en el que podamos alimentar todas nuestras necesidades de energía de manera limpia. Pero, mientras tanto, lo que tenemos que hacer es aprovechar la tecnología que tenemos hoy en día. Y la tecnología GICC, en concreto la tecnología que se ha desarrollado en el Elcogas, es un instrumento que tenemos para luchar contra el cambio climático, que es el principal problema que se nos avecina. La Unión Europea ya apoyó el proyecto del Elcogas en los años 90, dentro del programa TERMI que comentábamos al principio, y ahora mismo ha lanzado un ha lanzado a las empresas eléctricas, a los inversores y a los Estados miembros un proyecto con el que les incita a que se construyan nuevas plantas que aprovechen de manera limpia los recursos energéticos autóctonos y contaminantes, pero el recurso energético autóctono de Europa es el carbón. Hasta llegar a ese escenario ideal, el cogas y la tecnología GICC ya es una realidad. El cogas ha demostrado todos estos años la viabilidad técnica de la planta. Ya llevamos bastantes años con la central en operación comercial y compitiendo con otras centrales en el mercado de generación español, que es un mercado que está liberalizado y en el que hay que competir. Las centrales más económicas generarán la electricidad y, por lo tanto, tendrán ingresos, y las que sean menos competitivas quedarán desplazadas. Y además el cogas está realizando un ambicioso programa de investigación, entre los que se encuentra, como he comentado antes, la planta piloto de captura de CO2, que es la más grande de España y la primera instalada o acoplada a una central en operación comercial. Sin embargo, ¿por dónde tenemos que trabajar de aquí en adelante? Bueno, pues debemos de garantizar el mantenimiento del COAS y el mantenimiento de las tecnologías GICC y, en general, el mantenimiento económico de la investigación. Al tratarse esto de un proyecto de investigación al más alto nivel, es indudable que necesita un apoyo económico que debe provenir de las autoridades regulatorias. Y autoridades no solo a nivel local o regional ni nacional, sino incluso autoridades comunitarias. Ese es el principal problema con el que nos enfrentamos ahora. Garantizar la subsistencia de proyectos de investigación de este nivel. Generalmente se suele decir que hasta que una tecnología no alcanza su tercera generación no comienza a ser rentable. Bueno, pues el COGAS se encuentra en su primera generación. Tenemos estudios en el que una segunda generación o construir un segundo el COGAS, con todos los avances y las mejoras que se han detectado todos estos años, podría suponer una inversión en torno a un 60 o un 70% de la inversión que se tuvo que realizar para el COGAS. Es decir, los ahorros en la segunda generación ya serían importantes. Y el objetivo ideal sería alcanzar una tercera generación en la que no necesitase ningún tipo de apoyo económico por parte de las autoridades. Yo creo que, en definitiva, estamos dando los pasos en la dirección correcta. Debemos de aprovechar las tecnologías de las que disponemos para generar electricidad, porque la vamos a consumir en gran medida, en grandes cantidades, pero debemos de hacerlo de manera limpia. Bueno, estamos dando los primeros pasos hacia esa senda. Queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que vamos en la dirección adecuada.
Pues muchísimas gracias, Ángel, por tus explicaciones, no solamente de esta nueva tecnología GICC, sino también pues de tu visión del futuro de la energía eléctrica.
Muchas gracias a vosotros. Quisiera decir a todas aquellas personas que estuvieran interesadas en profundizar en el tema que en la página web de nuestra empresa, es www.elcogas.es, tienen un documento que se pueden descargar. Es un pequeño librito de lectura no muy complicada, donde podrán descargarse la tecnología de gasificación integrada en ciclo combinado y, en concreto, una descripción de la planta del COGAS.
Agradecemos a Elcogas y a Ángel Berzosa que nos hayan invitado a conocer mejor su empresa y la actividad que desarrollan, y, por supuesto, damos también las gracias a la profesora Lourdes del Castillo.